también, por supuesto, plantean que el presidente de la República, Gabriel Boric, aún fuera de La Moneda, va a seguir siendo un actor influyente en el progresismo por su capital político y también su peso dentro de su partido, el Frente Amplio, así como otras figuras, compañeros de colectividad, como por ejemplo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Y de esta forma la izquierda está abriendo de a poco un debate inevitable sobre su conducción en un periodo clave para reordenar el bloque y también definir quién podría articular un liderazgo transversal en los próximos 4 años.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Dichos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
¿150 funcionarios serán notificados de su desvinculación desde mediados de febrero en el municipio de Puerto Montt tras el término de la denominada veda del dictamen de Contraloría respecto al caso de las licencias médicas? Franco Bustamante con el informe.
En la capital regional de Los Lagos, en noviembre fueron notificados 56 funcionarios sobre sus desvinculaciones, pero la medida debió revertirse, dado que el ente contralor precisó que no podía ejecutarse esta acción durante el periodo electoral, solo hasta 2 meses después de las últimas votaciones, que en este caso fueron el 14 de diciembre. Al respecto, el alcalde Rodrigo Wainwright señaló que pronto comenzarán a aplicar la máxima sanción.
Hoy en día tengamos gran parte de esos sumarios ya terminados, pero lamentablemente fue dictada una veda por parte de Contraloría, lo que nos impedía justamente notificar esas destituciones. Así que a partir del 14 de febrero se van a iniciar justamente las notificaciones. Yo creo que vamos a ser la municipalidad en Chile que más destituciones vamos a tener. Van a ser cerca de 150 producto de estos casos.
Esta municipalidad fue la quinta institución en la que más casos informaron desde Contraloría, con 483 licencias mal utilizadas. A pesar de ello, los funcionarios involucrados solo representan el 5% del total de trabajadores que tiene esa casa edilicia. Bio Bio, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Con armamento de guerra emboscaron a carabineros en la población de La Legua. Hay 2 policías heridos. Se investiga la muerte de una persona. Un gendarme falleció herido a bala, en circunstancias que se investigan al interior de la cárcel de Iquique. La fiscalía pidió la suspensión de la audiencia en que se vería la solicitud de desafuero de Claudio Rego como gobernador. El nuevo cargo en las cuentas de La Luz a propósito de la deuda vigente con las distribuidoras será el telón de fondo de la reunión bilateral entre el viceministro Álvaro García y la futura titular de Energía, Jimena Rincón. La oficina del presidente electo arremetió contra el presidente Gabriel Boric por sus nuevas críticas contra el discurso de José Antonio Kast en Bruselas, señalando que una batalla cultural también es llegar temprano a la oficina y trabajar como corresponde. La UDI contraatacó y acusó al presidente Boric de mentirle al país en medio del cruce entre el gobierno y la tienda gremialista por el proyecto de sala cuna universal. Exactamente, las 2:03 p.m.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Dichos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Nos dicen que en Roa siguen sin luz. Esto está ocurriendo a esta hora en la localidad de Roa. Llevan 12 horas sin energía eléctrica en ese sector. Vamos a contarles también y actualizar la situación del puente Yacolén, a ver si todavía hay congestión vehicular producto de un accidente, una colisión múltiple que no fue grave en términos de personas lesionadas o daño en los vehículos, pero que ha mantenido con mucha congestión vehicular el puente. Nos decían algunos auditores bastante molestos que si los autos no estaban con tantos daños, bueno, los conductores deberían arreglarse en otro lado o arreglar la situación allí. Desconocemos si efectivamente hay personas que estén necesitando atención o algo, pero el taco es feroz, nos dicen a esta hora, hacia San Pedro de la Paz, producto de esta colisión, una colisión menor de 3 autos, pero que mantiene a estos vehículos inmovilizados ahí en el puente. Y una última situación, nos escriben auditores que son pasajeros de un vuelo de LAN a Santiago, LATAM, que debía despegar, escuche bien, a las 9:50 a.m, es decir, hace 4 horas y media. Están abajo del avión, los descendieron después de un rato, y la respuesta que ha entregado la empresa, la aerolínea, LATAM, es que se registró un problema con la aeronave, lo que obligó una mantención no programada del avión. La hora de salida que tienen entonces es a las 17:40. Están bien molestos estos auditores que nos están escribiendo desde el aeropuerto Carriel Sur. Vamos a seguir revisando información del momento. Oscar Valenzuela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mauricio. Claro, hay todo un escándalo a esta hora que está en desarrollo en el municipio de Concepción. ¿Esto por qué? Bueno, se relaciona con la sala de arte Federico Ramírez, que está justo ubicada ahí en el subsuelo, en el subterráneo de la Casa Consistorial Penquista. Hay una obra que es del artista Luis Almendra Villagrán, que contempló una iglesia con diferentes motivos, ¿verdad?, que fue adornada, entre ellos también velas y juguetes sexuales. Esto, por supuesto, molestó en el municipio de Concepción. También se da cuenta de un cuadro que evocaría a la figura de Camila Polici, aunque el cuadro no es muy claro en relación a la figura de Camila Polici, pero que es lo que se ha dicho desde el municipio de Concepción. ¿Qué pasó con todo esto? Que finalmente, frente a lo que está ocurriendo ahí en el municipio de Concepción, hay imágenes, por supuesto, que van a estar disponibles también en nuestra página web en biobiochile.cl, se ha citado ya a un punto de prensa, esto para referirse a lo que ya se puede confirmar, la cancelación de esta muestra existente ahí en la Galería Municipal, la muestra del artista visual y pintor Luis Almendra Villagrán, que da cuenta de estas fotografías que nosotros hemos visto. Según entendemos, los elementos ya habrían sido retirados de este lugar, pero el municipio también se va a referir a esta situación. De hecho, no descartaron incluso que pueda haber acciones legales debido a estos juguetes sexuales que estaban siendo expuestos a todo público, también hay que decirlo, en la sala de arte municipal. Bio Bio, la radio.
Sí, Oscar. Sí, perdón. Estamos viendo la foto, uh-huh. Una pintura de una mujer semidesnuda. Aparenta ser Camila Polici, pero a ver, más allá de eso y del cuestionamiento que se puede hacer a la presencia de una muestra artística de dudoso gusto, uno entendería que esto pasa por algún filtro o por alguna dirección, digamos, la censura o cancelar una obra que ya se está exponiendo habla de varias cosas, de desprolijidad.
Habla que varias cosas se hicieron mal antes.
Claro.
El municipio tendrá que aclarar cuáles fueron los filtros que ellos tuvieron que pasar a este artista, ¿verdad?, para que hiciera esta muestra. Ahora también aclarar, tal vez, si el artista expuso lo que efectivamente entregó al municipio de Concepción. Tal vez ahí también
no sabemos tampoco bajo qué modalidad opera la sala, porque en una de esas la sala se arrienda y el artista llega e instala.
También, bueno, eso es lo que tendrán que aclarar. Pero bueno, al margen de si es o no artístico, ahí ya es algo subjetivo de cada uno, ¿verdad? La muestra sí incluye estos juguetes sexuales, y de ahí entonces, más que por el cuadro, hay que decirlo, la molestia del municipio que cancela esta muestra artística. Bueno, el municipio ya. a las 3:30
va a hablar. Tiene un punto de prensa.
Tiene un punto de prensa.
Gracias, Oscar.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Esto se los contamos muy temprano y les vamos a entregar más detalles porque es un hecho bastante grave. 5 sujetos protagonizaron un millonario robo en una conocida tienda en el mall Plaza del Trébol en Talcahuano y actuaron además armados. Camila Elso, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Un robo que superaría los 70 millones de pesos que afectó a la tienda Hugo Boss, en el que sujetos armados ingresaron al centro comercial, amenazaron a los guardias, los dejaron incomunicados y luego cometieron el atraco. El coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano se refirió al modo de operar de los delincuentes, quienes llegaron vistiendo overoles oscuros a rostro cubierto.
Ingresaron, intimidaron a los guardias, surgieron 2 equipos radiales portátiles que tienen ellos para obviamente limitar la comunicación del delito que se estaba cometiendo. Luego destruyen con herramientas, elementos contundentes, el acceso a la tienda que son puertas de vidrio, sustraen las especies, se suben a este vehículo que se trasladaban y se dan la fuga.
En un momento se hablaba incluso de armas de tipo fusil. ¿Esto fue descartado?
Está descartado en primera instancia por los mismos guardias. Ellos declaran que vieron armas cortas tipo pistola y puede ser general el sistema del nervio, el shock que tuvieron por este delito que fueron víctimas, se puede haber confundido a lo mejor con las herramientas que portaban, porque donde digo que eran combos para poder destruir el acceso de las puertas de vidrio de la tienda.
Cabe señalar que no es primera vez que sujetos cometen un robo similar en el mall Plaza del Trébol o otros centros comerciales. El director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, Patricio Fierro, indicó que realizan patrullajes preventivos. Sin embargo, espera que el recinto refuerce las medidas de seguridad.
El llamado en este caso, como ha sido en ocasiones anteriores, es a que este centro comercial también pueda reforzar lo que son sus medidas de seguridad. No es la primera situación que ocurre con estas características y por lo tanto el llamado es a que efectivamente se puedan mejorar los protocolos de seguridad, generar mejores condiciones, generar también mayores resguardos en torno a lo que es el entorno de este centro comercial con el objetivo de evitar robos de estas características.
Se están estudiando otras medidas de seguridad para reforzar este y otros recintos, así prevenir hechos delictuales. Respecto a los sujetos, su paradero aún es desconocido. Se está analizando la modalidad de la evidencia levantada en el centro comercial. Respecto a los guardias privados, se encuentran en buen estado de salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Fines del próximo mes dejarán de funcionar los scooters en Concepción. El municipio iniciará entonces un proceso de licitación para concesionar este servicio. En San Pedro de la Paz, en tanto, los scooters recién comenzaron a funcionar y a menos de una semana ya reportaron el robo de uno. Valesca Belmar nos cuenta.
En poco más de un mes dejarán de funcionar los scooters en Concepción. El servicio que se inició a fines de 2024 terminará el 23 de marzo, fecha en que finaliza el permiso que tiene la empresa Watt con el municipio penquista para operar con alrededor de 500 scooters en la ciudad. Será una suspensión temporal porque el municipio realizará un proceso de licitación para concesionar el sistema, así lo detalló el director de tránsito de la municipalidad, René Dife.
Y la operación entonces de Watch en Concepción termina el día 23 de marzo, según contrato, y eso es sin opción de renovación. Lo que estamos trabajando desde las unidades técnicas y para validación también de nuestra administración y alcaldía es con respecto a generar una licitación de un sistema concesionado de scooter que venga un poco a reemplazar y a formalizar la forma de contractual entre la empresa que trabaje esta concesión, como digo, y la municipalidad. Estamos trabajando para que los tiempos en que la ciudad se quede sin el servicio sean los menores.
Mientras que en San Pedro de la Paz el servicio recién comienza a funcionar, Son 150 los scooters que se pueden encontrar en sectores como la Villa San Pedro y los huertos familiares. Llevan menos de una semana y se reportó el robo de uno de ellos, así lo informó el alcalde Juan Pablo Esperer.
No me avisaron si se recuperó, pero sí que ya tenían localizado la persona, se trasladó hacia el sector de Boca Sur y estaban en búsqueda gracias al GPS que la batería, se robaron la batería.
Pese a esto, a pocos días del inicio de este nuevo sistema de transportes en San Pedro de la Paz, el balance es positivo.
Yo personalmente lo he podido utilizar a nivel personal y la verdad es que no tuve ningún problema al transitar por la ciclovía y poder trasladarme a lo largo de la ciudad. Ahora, también por el momento estival en el que estamos, nuestra ciudad no está funcionando al 100%, por lo que todavía creemos que ver cómo funciona con el flujo vehicular, con el biotren funcionando en una frecuencia normal y con las personas trasladándose hacia sus lugares de trabajo desde San Pedro hacia Concepción, yo creo que podemos tener un diagnóstico inicial positivo.
El convenio con la empresa es por un año, pero está el interés del municipio en seguir renovándolo.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo, él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Nos escribían desde San Pedro de la Paz. Nos dicen que ya se solucionó la situación en el puente Yacolén y que hay algo de congestión en la ruta 160, llegando a Pedro Aguirre Cerda desde el sur por camiones que estaban detenidos frente a una estación de servicio ahí a la altura de Diagonal Bío Bío. Vamos con otros temas. Vecinos del sector Ríos de Chile en Penco aseguraron que el cambio de gobierno no favorece la agilización de trámites y trabajos necesarios para buscar una solución al barrio, recordemos, completamente devastado por los incendios forestales. Dijeron que esperarán hasta abril soluciones y anunciaron que están ya en condiciones de manifestarse. Oscar Valenzuela.
El gobierno en todo caso va a disponer de una asignación directa de recursos para la reconstrucción de viviendas sociales en el sector Ríos de Chile, esto en Penco, donde recordemos más de 740 departamentos y decenas de edificios resultaron quemados por los incendios forestales. Si bien aún no se tiene el detalle de los montos, las familias recibirán un subsidio, el que incluirá el monto de construcción, demolición y también dinero para subsidio de arriendo. Así lo explicó la Seremi de Vivienda, Claudia Toledo.
Nosotros estamos trabajando en una solicitud de subsidios para estas familias, para la reconstrucción, en la modalidad que se llama de CNT, que es construcción en nuevos terrenos, como si fuera un proyecto completamente que hay que reejecutar, que de manera excepcional obviamente entregarían una asignación directa para obviamente reconstruir, y eso incluye las obras de demolición.
Los vecinos de Ríos de Chile, en voz de su presidenta, dijeron que el cambio de gobierno no les favorece en relación a los tiempos, así lo dijo Alexandra Acuña, ya que tampoco saben de cuánto se dispondrá para la nueva administración, al menos en tiempos de trabajo, dice ella. Según la dirigente, están disponibles a esperar solo hasta abril, de lo contrario ya anticiparon manifestaciones.
La realidad es que no tenemos fecha. Si tú me preguntas hoy día a cuándo, dónde, bueno, dónde tenemos a lo mejor la opción de dónde puedes poner estas casas de emergencia, pero las fechas exactas no las tenemos. O sea, nosotros les damos un tiempo a la gente hasta abril. Si ya nosotros vemos que en abril no pasa nada, nosotros vamos a tener que ahí ya empezar a movilizar. Creo que la gente necesita respuestas prontas.
Mientras que el delegado presidencial Eduardo Pacheco informó que a la fecha ya van 150 viviendas de emergencia instaladas en los barrios consumidos por las llamas. Agregó que ya hay 50 más disponibles y que se han ido sumando proveedores.
Así que lo que esperamos es que ya este ritmo que ha ido tomando durante los últimos días en instalación de viviendas se mantenga, y para eso va a ser muy relevante lo que usted me consultaba con respecto a los proveedores. Pasamos del inicio de las tareas de ayudas tempranas de 3 proveedores a tener 6 proveedores ahora ya trabajando, y se está evaluando un séptimo.
Las autoridades también informaron además que las familias damnificadas por los incendios en la segunda quincena de febrero deberían ya recibir el bono de acogida, el que contempla dineros que pueden ser usados para arriendos hasta por 3 meses.
Nuevos antecedentes surgieron sobre el voluntario de bomberos de San Pedro de la Paz, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado respecto al presunto falso testimonio que habría en favor de 2 víctimas del estallido social. Y es que existen otras 3 demandas ya acogidas por los tribunales, ordenando al fisco pagar millonarias indemnizaciones de hasta 50 millones de pesos por violación de derechos humanos en dictadura, y donde Humberto Rojas Sánchez, adivine qué, también declaró como testigo. Se trata de una causa en Valdivia y 2 en Concepción, todas por tortura durante el régimen militar, en donde el bombero, quien se desempeña como conductor de una empresa de transportes y en las cuales también aseguró conocer las detenciones y las consecuencias sufridas por las víctimas. Igual como en las demandas del estallido social, las nuevas 3 acciones legales conocidas están patrocinadas por el mismo abogado, Francisco Amigo, siendo este profesional quien llevó a los juicios a Rojas Sánchez, aunque también hay un segundo testigo que se repite en al menos 2 de los casos.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Agradecieron y despidieron a los 145 brigadistas mexicanos que apoyaron en el combate de los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble durante la emergencia. Nos cuenta Tonka Simunovich.
Los brigadistas se desplegaron en distintos puntos afectados, trabajando en coordinación con equipos nacionales en labores de control y contención del fuego, principalmente en zona urbana. Durante la ceremonia, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, destacó el apoyo internacional recibido y el aporte del contingente mexicano en el combate de los incendios forestales.
Este grupo que estuvo acá nos permitió un trabajo muy importante en todo lo que fue el control de las emergencias. Recordemos, hace poco más de una semana y media ya daba cuenta CONAF del control de las emergencias en estos incendios como el de Trinitarias o Rancho Chico, donde hubo un despliegue muy importante de combatientes para efectivamente controlar esas emergencias. Y ellos jugaron un rol muy importante.
Desde la CONAF, el director regional Esteban Kraus subrayó la coordinación operativa y el trabajo conjunto entre brigadas chilenas y extranjeras.
Tenemos una relación muy profunda en este tema de las ayudas en los incendios forestales, porque Chile y México tienen una estructura de trabajo similar. Esto no es porque México haya solo querido enviar a personas a combatir, sino que obedecemos a una misma estructura de organización, a una misma forma de comunicarnos en el tema técnico.
En representación del alcalde de Concepción, el delegado de Barrio Norte, Jorge Sepúlveda, valoró la cooperación internacional y el respaldo entregado a los sectores más afectados por los incendios.
Estamos profundamente agradecidos con el gobierno mexicano y en particular con esta agrupación, este grupo de valientes, más de 145 brigadistas, y que su experiencia, su capacidad vino a reforzar el trabajo que se desarrolló en Chile y que permitió que esto pudiera tener, gracias a Dios, una detención y no pudiéramos tener más víctimas fatales respecto a este acontecimiento.
En tanto, desde la Brigada Mexicana, el encargado de CONAFOR, Ismael Torres, se refirió al trabajo realizado en Chile y a la coordinación con las instituciones locales durante el despliegue.
La condición que te encontramos cuando llegamos era compleja, de incendios forestales activos, con mucho personal, mucha demanda de trabajo, bastante horas de trabajo requeridas para poderlos atender y para poderlos controlar. Afortunadamente, en ese momento la condición ya cambió y hemos estado también apoyando en cuestiones de prevención para proteger las zonas de interfaz urbano-forestal, las zonas forestales cercanas a los poblados.
Tras esta despedida, los brigadistas iniciaron su retorno a México, cerrando un despliegue que fue clave durante la etapa más compleja de los incendios forestales que azotaron al sur del país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una serie de dificultades ha enfrentado uno de los damnificados por los incendios forestales para acceder al beneficio que prometía atención sin costo a prestaciones ambulatorias en clínicas privadas. Se trata de un vecino de Penco que intentó hacer efectivo el beneficio en dos clínicas del Gran Concepción y no pudo. Valesca Belmar tiene los detalles.
Fue la ministra de Salud quien en medio de la tragedia realizó el anuncio sobre la activación del sistema de atención de FONASA para emergencias y desastres que permite a los afiliados de FONASA que resultaron damnificados por los incendios forestales atenderse gratis en clínicas privadas. Pero hacer que ese anuncio se cumpla ha sido tarea difícil para Iván Silva, de 58 años, un vecino de la población Jaime Lea Plaza de Lirquén, quien cayó del segundo piso de su vivienda mientras intentaba protegerla del fuego. Su casa fue consumida por las llamas y él terminó con una fractura de su hombro derecho. En dos clínicas, Biobío y Andes Salud han intentado hacer cumplir el beneficio, pero falta información y han tenido que pagar por los exámenes y consultas, comentó su esposa, Gloria Carrasco.
Ellos dicen que FONASA no ha activado, no les ha dado código ni nada, pero al final yo ahí no sé cómo, si en realidad la clínica debiera con este convenio hacerse asesorar o informarse más o investigar.
El beneficio cubre prestaciones ambulatorias y puede utilizarse, por ejemplo, en centros de salud de la AT, Andes Salud, Clínica Biobío, Integra Médica. Para ocuparlo debe comunicarse primero con FONASA. Tras los inconvenientes que ha enfrentado esta familia de Penco, la seremi de salud subrogante Javiera Ceballos dijo que el beneficio sigue vigente.
Sirve para exámenes, sirve para consulta de primera especialidad, sirve para urgencias, para atenciones de salud mental. Lo único que no cubre son cirugías.
Y tras los problemas que tuvo Iván y su familia, desde FONASA informaron que les devolverán el dinero que cancelaron por los exámenes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp Biobío.
Desde la Cámara de Comercio de Concepción hicieron un llamado a las autoridades a fiscalizar a los denominados mall chinos, luego que en Santiago y también en Los Ríos se descubriera que comerciantes asiáticos evadían impuestos a gran escala. Óscar Valenzuela.
La Cámara de Comercio de Concepción manifestó justamente sus preocupaciones, esto luego que en otras regiones del país se conociera que comerciantes de los denominados mall chinos evadían impuestos en grandes cantidades de dinero, causando además un perjuicio al fisco. Por lo mismo, la presidenta de la agrupación en Concepción, Sara Cepeda, dijo que a nivel nacional han planteado sus dudas a las autoridades, pero que en la zona no se ha visto mucho trabajo, dice ella, para fiscalizar este comercio que acusan de desleal.
El tema que necesitamos mayor fiscalización en estos mall chinos, tanto por el, sobre todo por el servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, también por la Seremía de Salud y por CERNAC, y también la Dirección del Trabajo, e incluso hace meses atrás también se ofició esto a través de la multigremial en Santiago a la Fiscalía para que hubiera una mayor fiscalización. Sin embargo, hasta hoy en día, ¿no es cierto?, acá, sobre todo en la comuna de Concepción, si bien ha habido una fiscalización, pero muy, muy poca.
El delegado presidencial, al ser consultado, Eduardo Pacheco, agregó que entienden las dudas de los comerciantes y aseguró que las fiscalizaciones se realizan de forma constante por parte de las policías y también del Servicio de Impuestos Internos.
Cuando quedan al descubierto estructuras que están en este tipo de acciones y que hoy día son investigados no solamente por el Servicio de Impuestos Internos, sino que también por las policías. Lo que corresponde aquí es que cada institución haga su trabajo, ya sean las policías, el Ministerio Público, como también el Servicio de Impuestos Internos, y esperamos que la región del Biobío no sea la excepción. No me cabe duda que todas estas instituciones están trabajando de manera permanente en estas materias.
Pero Sara Cepeda no solo se quedó ahí y agregó que ya se le dio el tiempo suficiente de más de un año al municipio de Concepción para que ordene el centro y recuperara también lugares apropiados por el comercio ilegal. Esperan que con el cambio de administración de gobierno se pueda trabajar mejor.
y ya, ¿no es cierto?, en el mes de marzo nos vamos a colocar firmes, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, el trabajo que se vayan concretando. O sea, lo que nosotros solicitamos y lo que nosotros queremos en sí es poder recuperar la ciudad y recuperar el centro de Concepción. No tan solo con el tema de los molchinos, sino que también recuperar los espacios, recuperar las calles, ver que las calles estén más limpias, erradicar el comercio ilegal, ordenar un poco más la ciudad que está tan desordenada.
Por el momento, desde el comercio penquista esperan que se fiscalice a los molchinos y también trabajar a futuro en una ordenanza junto al municipio de Concepción para no permitir instalar estos locales en el casco más céntrico de la ciudad.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un hombre amenazó de muerte a su expareja en el sector de Collao, en Concepción, esta mañana. El sujeto fue detenido. Camila Elso.
Sí, efectivamente, la víctima llegaba de trabajar a su casa cuando fue abordada por su expareja, que la amenazó de muerte con un arma tipo pistola. Un amplio operativo del OS-9 de Carabineros en conjunto con el GOPE se desarrolló a raíz del llamado de auxilio de la mujer, ya que el sujeto se encontraría parapetado. El general Claudio Enríquez, jefe subrogante de zona Bío-Bío, se refirió al procedimiento y resguardo del perímetro.
La persona se encuentra con un arma de fuego y que mantiene a la víctima encerrada en el domicilio. Por este motivo se articulan los procedimientos que nosotros tenemos debidamente establecidos y se constituye un equipo negociador liderado por el OS-9 con el apoyo del GOPE para generar la seguridad de ingreso al perímetro. Se logra que la víctima salga sin tener ninguna lesión y posteriormente el GOPE interviene al domicilio y logra reducir a la persona, quien efectivamente portaba en su poder un arma.
Un barrio tranquilo, dicen los vecinos, lamentando ser testigos de casos de violencia contra la mujer, como lo registrado el pasado 2 de diciembre del 2025, cuando un militar en retiro le disparó a su esposa y luego se suicidó.
Este es un barrio, de uno de los barrios que está quedando tranquilo acá también. Hay gente que compra las casas y después las arrienda. Entonces uno lo sabe, uno ve pasar gente por acá nomás.
Súper tranquilo, como que según yo viven en su mayoría abuelos y estudiantes, creo, es lo que he visto. No sabía que estaba pasando eso, pero lamentablemente yo creo que es algo que pasa harto en Chile y Latinoamérica, ¿no? Como que no creo que por ser un barrio tranquilo estuviese como excluido de que pasaran esas cosas. Que lo encuentro terrible.
No, horrible, porque pucha, ya vivimos un caso hace poco. Después aquí cerca, que también ustedes estuvieron acá, y ahora esto de nuevo es impactante.
Respecto del sujeto de 26 años, fue detenido. Luego de los peritajes se confirmó que portaba un arma a fogueo. Tenía una orden de detención pendiente, un amplio prontuario policial, más de 10 detenciones por diferentes delitos, quien enfrentará a la justicia durante esta jornada.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Las defensas de los imputados en la investigación por los casinos ilegales allanados el año 2024 en Concepción creen que la Fiscalía no podrá acreditar los cargos formulados, pues los tragamonedas incautados están destruidos. Fabián Polanco, buenas tardes.
Mauricio, buenas tardes. Se trata de una investigación abierta al 2023, realizándose al año siguiente un operativo que dirigió el Ministerio Público con la PDI, que terminó con el funcionamiento de varios locales con máquinas de juegos denunciadas como ilegales en el centro de Concepción. A un año y medio de la formalización de los imputados, la pesquisa se encuentra estancada y se mantiene la discusión sobre la calificación de los tragamonedas, es decir, si son de azar, como lo cree la Fiscalía, o de destreza, como lo aseguran los dueños de ellas. Justamente para dilucidar aquello es que las defensas están solicitando que se les permita que un experto particular pericie las máquinas, como lo indicó el abogado Marcelo Villena.
Existe una diligencia pendiente para nosotros relevante, que es un peritaje a las máquinas incautadas. Nosotros como defensa hemos pedido acceder a las máquinas incautadas con un perito de nuestra confianza para determinar cuáles son las características de las máquinas incautadas.
La posibilidad de efectuar esa diligencia, sin embargo, no es un hecho, ya que, como señaló otro de los defensores, el abogado César Irribarra, gran parte de los tragamonedas incautados fueron destruidos y por eso estiman la fiscalía no tendría las pruebas para un veredicto condenatorio.
Un perito de uno de los imputados ya ingresó a las bodegas donde están todas estas 1.633 máquinas y lo que encontró es las máquinas en su mayoría destruidas. Entonces, al estar afectada la prueba, llámese el cuerpo del delito, el Ministerio Público no va a poder sostener su teoría con respecto a que son de azar o de destreza.
La Fiscalía intentó sin éxito el año pasado obtener la autorización para destruir las máquinas de juego. Ahora lo que pidió ante el Juzgado de Garantía de Concepción fue el permiso para vender esos equipos, lo que tampoco fue acogido, como explicó el abogado Villena.
Esa solicitud de enajenación temprana que pidió el Ministerio Público fue desestimada, y fue desestimada fundamentalmente porque, como defensas, le dijimos al tribunal que queríamos acceder a las máquinas para efectuar peritajes, labor que se habría visto impedida de ocurrir si es que el tribunal hubiese accedido a la enajenación, y por eso es que se desechó por el juzgado.
Para el viernes está agendada la audiencia en donde se debatirá el permiso para que un perito certifique primero el mal estado de los tragamonedas, de lo que dependerá entonces la factibilidad del peritaje particular. En marzo, en tanto, está fijada otra audiencia para aumentar el plazo de investigación, solicitud realizada por el Ministerio Público, y también hacer una reformalización de cargos.
Fabián, hay algo que no entiendo. ¿Por qué están destruidas las máquinas si son evidencia? No, ¿o no es evidencia?
El daño que han sufrido en los galpones en donde han estado todo este tiempo, desde el año de septiembre de 2024, cuando fueron incautadas y llevadas a distintas bodegas, que recordemos, ahí se denunció una irregularidad porque fue el casino, la Asociación de Casinos de Juego, querellante en esta causa, el que pagó por ese bodegaje, y ahí es donde, según señala el abogado César Irribarra, un perito que ingresó vio el estado deteriorado de las máquinas, y por eso también está la duda de que efectivamente un peritaje que están pidiendo ellos se pueda realizar, y además incluso estarían destruidas las máquinas que fueron periciadas ya por el Ministerio Público.
Ya, pero a ver, pero no. Yo entiendo lo que plantean los abogados aquí de los casinos ilegales, pero tampoco escondamos el sol con la mano. Aquí habían casinos ilegales funcionando.
Es lo que se denunció. Por eso que las personas imputadas contra quienes se decretaron medidas cautelares por parte del Juzgado de Garantía de Concepción.
O sea, aquí, a ver, esto lo sabemos todos los que caminamos por el centro de Concepción. O sea, habían casinos ilegales funcionando.
Sin patente alguno.
Sin patente, con vidrio, ¿no es cierto?, polarizado para que no se viera. Empezamos con este eufemismo, si eran juegos de destreza. No. Estas cuestiones son casinos. Son casinos ilegales. Gente va, apuesta, juega, las tragamonedas, pierde plata, gana plata. En la inmensa mayoría pierde, porque si no, no sería negocio. Acá hay una actividad que es ilegal. Yo entiendo la postura de los abogados defensores y que ellos tienen que defender a sus clientes y tienen que resguardar los derechos, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que aquí las cosas se hacen pero nada cambia. Es decir, ¿cuántos años llevamos con esta actividad que es ilegal? Y vuelve una y otra vez, vuelven, y la verdad es que las investigaciones avanzan lento. La situación judicial está trancada en tribunales, se realizan operativos encabezados por el municipio con gran boato, se decomisan. Mira, me tocó ir a uno hace algunos meses atrás, a Caupolicán, entre los Carreras de Maipú, que era de unos ciudadanos chinos. Ingresé como prensa, esto lo cuento como un testimonio para que los auditores entiendan. Estaban incluso ahí adentro las cuentas corrientes a las que había que hacerles traspasos para seguir jugando.
Para que te pasen plata.
Pero claro, entonces, si es que usted iba y no tenía dinero y solamente se podía hacer traspaso, bueno, decía.
Una transferencia.
Todo en chino también ahí. Estaba, o sea, la cuenta corriente estaban en español los datos, pero todo el resto estaba en chino. Todo oscuro. Se vendía alcohol adentro. Había alcohol, se fumaba, bueno, a esta altura ya es casi como una, claro, es lo de menos. Entonces, la verdad, y bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Poco, ¿no?
Bueno, Mauricio, este antecedente, lo que está el estado de esta causa, la reporteamos a partir de que la Municipalidad de Concepción, y hasta el momento todavía no hemos podido obtener una versión del municipio, es porque presentó 6 nuevas querellas respecto de todos los operativos que tú mencionas que se han realizado en los últimos meses. Y con esas querellas, lo que se espera del Ministerio Público, una nueva investigación.
Claro, pero mira, yo te digo el punto del tema.
500 máquinas nuevas incautadas.
A ver, hay datos ahí, dice, por ejemplo, depositar a RUT tanto, a la cuenta tanto, a nombre de tanto. Y uno se pregunta, bueno, ¿ha tomado la Fiscalía ahí ese antecedente de pedir y levantar el secreto bancario de esa cuenta y decirle al dueño de esa cuenta o dueña de esa cuenta, señor, señora, explique usted por qué tiene transferencias diarias de tanta plata? Sí. Explique. Expliquen. O sea, el rastrear el dinero no es tan difícil. Están allí las pruebas, están las cuentas, todo esto llegó Carabineros, está el municipio. Entonces, la verdad es que también hay una... falta de avance evidente. Yo no estoy juzgando, quizás la Fiscalía ha avanzado, no lo sabemos, pero desde la evidencia o desde el tiempo que transcurrió se ve poco.
Bueno, recordemos que a raíz justamente de estos operativos, la fiscal regional Marcela Cartagena señaló que había una coordinación, había un apoyo por parte del Servicio de Impuestos Internos a esta, ¿sí?, investigación.
Bueno, y
sin embargo, lo que vimos en esos operativos y los que hemos visto ahora en el último tiempo es que andan todos menos estos organismos como la Tesorería o como el Servicio de Impuestos Internos.
Mira, puedo dar fe del operativo que vi, estaba la Municipalidad y estaba Carabineros. No sé si en el parte después Carabineros le dirá al fiscal, mire, acá hay una foto de la cuenta corriente. Investigue al señor tanto, a la señora tanto. Si la ruta del dinero no es tan difícil seguirla, ¿no? Pero, bueno.
Bueno, Mauricio, y por último, para cerrar, el daño a estas máquinas tiene que ver justamente con el tiempo transcurrido desde el inicio de esta investigación. Entonces, si eso va a ser justamente lo que lleva al fracaso de esta investigación, alguna vuelta debería darle el Ministerio Público a sus investigaciones.
Gracias, Fabián.
Que esté muy bien.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dos de la tarde con 42 minutos. Gracias por informarse con la radio. Ya llega el deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. WhatsApp Biobío, más 569-9200-7878.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para motores diésel de las marcas Cummins, Caterpillar, Detroit, Komatsu, John Deere. Ofrecemos kit overhaul para motores o piezas de recambio, pistones, metales, bombas de agua y aceite, kits de empaquetaduras y mucho más. Surac, en Marco Polo 9038, módulo 16, Flexcenter Hualpén. Surac.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se cerró la segunda fecha de la Liga de Primera con el partido que ganó la Calera por 3-1 a Cobresal en el estadio Nicolás Chaguán. Entonces, ahora nos preparamos para lo que viene, la tercera fecha del torneo de Primera División, que va a comenzar el día viernes 13 con Everton, que va a recibir a Huachipato a las 6 de la tarde, y Palestino, que a las 20:30 se va a medir en casa con Universidad de Chile. No quiere saber nada Palestino con los hinchas azules, no quiere tener hinchada visitante el equipo de Colonia. El sábado, La Serena recibirá a Coquimbo a mediodía, Limache a O'Higgins a las 6 de la tarde, Cobresal a la Católica a las 20:30. El día domingo a mediodía en Collao, la Universidad de Concepción se medirá con Deportes Concepción, partido de alta convocatoria. Debería ser, depende, ¿no es cierto?, del aforo que pidan, pero deberían agotarse todas las entradas para este partido, que además es uno de los más esperados acá en nuestra zona. Ñublense, que va a recibir al Audax a las 6 de la tarde, Colo Colo a la Calera a las 20:30. Hablando de Colo Colo, la FIFA lo sancionó con una millonaria multa por una deuda con Estudiantes de La Plata de Argentina debido al no pago del pase del delantero Javier Correa el 2024. En total, contando todo lo que Colo Colo debería pagar, suma algo así como $460,000. Ahora, ¿qué pasó con Colo Colo? Que recurrió al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con el argumento de que el pago por el pase del futbolista fue realizado íntegramente y dentro de los plazos establecidos. Así que ahí están, la FIFA por una parte, y por el otro lado está el TAS y Colo Colo, que recurrió a este Tribunal de Arbitraje Deportivo. Fíjense ustedes que en España el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, sigue haciendo historia. El ingeniero se convirtió en el quinto entrenador con más triunfos en la liga, con 260. Y de los que no son españoles, el único que lo supera es Diego Simeone, que está en el segundo lugar, porque el primero es para Luis Aragonés, con 334 triunfos. Simeone tiene 327, Miguel Muñoz 323, Ernesto Valverde 272, y detrás aparece el ingeniero con 260. Recordemos que el Betis marcha quinto en la tabla de ubicaciones de la liga, en zona de clasificación a la Europa League, y el próximo partido será este domingo cuando visiten al Mallorca por la fecha 24 a las 5 de la tarde, hora de Chile. En cuanto al sudamericano sub-20 femenino en Paraguay, donde la selección nacional tiene muy pocas opciones de clasificar al hexagonal final, Chile enfrentará a Venezuela pasado mañana a las 6 de la tarde en Villa Elisa. Recordemos que la Roja está en el grupo A y marcha colista, tiene solamente un punto, Venezuela tiene tres. Venezuela sí tiene posibilidades serias, grandes, de clasificar a la siguiente ronda. La verdad es que es muy difícil que Chile lo consiga. Matemáticamente, para variar, no con la calculadora en la mano, matemáticamente hay posibilidades, pero son muy pocas, muy bajas. En cuanto al Brasileirao, fecha 3, hoy el Vitória va a recibir al Flamengo a las 21:30, el Flamengo de Eric Pulgar. En cuanto al ATP 250 de Buenos Aires, a esta hora Tomás Barrios pierde ante el brasileño Thiago Seibot, 197 del mundo, 1:40 de partido, 6-4 ganó el brasileño el primer set, está ganando 5-2 y está 30-0 arriba y sacándose muy cerca de quedarse con el triunfo. Están o van a comenzar a jugar recién, van con el calentamiento, llegaron hace un par de minutos a la pista Alejandro Tavilo y el argentino Facundo Díaz, que tendrán que enfrentarse en un ratito más. El esquiador chileno Sebastián Endrestad completó hoy la clasificación del sprint en cross country de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, en Italia. El deportista nacional completó los 1,5 kilómetros de recorrido en 3 minutos 43 y 31 centésimas, quedó en el puesto 86. Los mejores tiempos, los 30 mejores, clasificaron a la final, instancia en la que no habrá ningún sudamericano. Endrestad volverá a competir el viernes en los 10.000 kilómetros, o sea, los 10.000 metros, quiero decir, 10.000 kilómetros, imagínate, toda la vida ahí compitiendo. 10.000 metros, estilo libre. Y en cuanto a la tercera ventana de la Champions League América de básquetbol que se disputó en Córdoba, la Universidad de Concepción casi lo pudo dar vuelta ante Instituto. Recordemos que le había ganado a Ceci Franca de Brasil, bueno, perdió por un punto, 86-87, avanzaron a cuarto de final Ceci Franca, los brasileños, e Instituto de Argentina. Bueno, ahí está la cosa, eso es lo que ocurrió con el básquetbol. Nos quedamos atentos a lo que está pasando con el tenis. Como decíamos, Tomás Barrios Vera está jugando en el ATP 250 de Buenos Aires, perdió el primer set 6-4, el segundo está cayendo 5-2 frente a Thiago Seidel, el brasileño que está sirviendo, y están 30 iguales. En cualquier instante comienza el partido de Tabilo con Facundo Díaz Acosta, el argentino, por este mismo torneo. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón.
Juntos desde siempre. Siempre. Te acompañamos.
Alegramos.
Entretenemos.
Te informamos.
El Carbón.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a la programación de tu radio, El Carbón.
Américo. Decías que tus besos ya no me pertenecían. Mentiría si te dijera que mi corazón por ti no siente nada. Y apareces de repente de la nada. Qué rápido se te olvidó que me fallaste.
¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo por la madrugada? Pa-pararara, pa-pararara, pa-pararara.
Te olvidó llamarme, hace rato que te ando buscando, te llamé y nunca contestaste, y ahora quieres volver de nuevo a quererme y más, no me conformo lo que tú me das, vamos a ver si te quedas o te vas,
¿qué crees tú?
Y ahora quieres volver de nuevo a quererme,
ahora sí te lo digo,
¿quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo por la madrugada?
Pa-pararara, pa-pararara. ¿Quién te va a querer como lo hago yo por la madrugada? Pa-pararara. Me dejó a pedazos. en mil pedazos a ese corazón.
Quiero decirte que eres parte de mi vida, que no encuentro la forma de olvidarte. Las noches mientras duermo, en mis sueños intento buscarte. Imagino que juntos volvemos a mano a contarnos secretos. Se funden un beso tu labio y lo mío. De nuevo consigo un beso de esos. Y cuando se prueba no puedes cambiar la condena, un beso de esos. Calma en tu boca la fiesta me eriza. Eliza mi mano rompiendo tu ropa. Siento que suave me toca la hoguera encendida y tú volviéndote loca.
Juraste amarme siempre y no cumpliste el plan. Te sigo aquí esperando en el mismo lugar, porque solo tú make me feel alright.
A cruzar los siete mares, llenarte de prendas, de joyas, restaurante, caros lugares. Tu madre te convenció para que de mí te olvidaras. Te dijo con él no hay futuro, recoge tus cosas y prohibió que me amaras. Salí, te faltaba ese guerrero sin capa ni espada. Alguien que no le importa el dinero, apariencias, mucho menos la fama. Solo el botón delicado que enciende y que prende tu llama. Imposible olvidarte cuando mi alma reclama el calor de su dama, dama.
Siempre no cumpliste el plan.
Te sigo aquí esperando en el mismo lugar, porque solo tú make me feel alright.
Puedes salir con cualquiera, na 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 na. Pasarte en la borrachera, na 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na 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 na. Darme las de vagabundo, na 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea.
Oye, va.
Decir que no me quieres, dime algo que te crea.
Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos.
Pasarte la borrachera, na 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na 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 na. Darme las de vagabundo, na 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Y si tú la ves, dile
que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
Puedes semana. Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte.